Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Nosotros no tenemos que mandar mensajes a nadie. Tenemos que ganar. De esa manera, ganando. Los escépticos seguirán siendo escépticos, tendrán que seguir trabajando, diciendo cosas. Es normal, insisto, en la previa, desde 1970, recuerdo, hay programas de televisión que viven de eso, ¿no? Y está bien, es su profesión, no soy quien yo para juzgarlos, ni a la gente, ni a los escépticos. Pero la mejor manera, en todo caso, no es defendiéndome aquí o respetando su trabajo, sino jugando mejor y ganando. Esa es la mejor medicina. Yo puedo inflar resultados trayendo rivales a modo. Y yo desde el minuto uno dije que no. Sabía que tenía dos competencias oficiales con la gente de mi área. Pudimos ganar las dos, afortunadamente. Nos venimos a los mejores del área y salimos avante. A partir de ahí, pues rivales de altura, ¿no? Es decir, Japón, Corea, Ecuador, Colombia, Uruguay, Paraguay. Y bueno, yo encantado de la vida. Porque esto de la gente, esto del no ganar, nos va haciendo fuertes, sobre todo a los jugadores, ¿no? Yo tengo ya una experiencia dilatada y ellos están entendiendo lo que se viene en el Mundial.
La voz de Javier Aguirre, la selección mexicana mejoró. No sé si sustancialmente, Héctor Huerta, buenas tardes, pero mejoró en comparación con el partido anterior. Gusto en saludarte.
Hola, Beto. Se me hizo raro que no dijeras la fecha hoy. Siempre dices tú la fecha.
15 de octubre exacto, de 2025.
Exacto. Oye, Beto, pues sí, mejoró la selección, sin duda. ¿Y sabes en qué creo que está mejorando mucho? En que ya sabe ahora quiénes tienen temple, quiénes aguantan. Como dice el quién aguanta vara. Eso. Quiénes son capaces de reaccionar ante estímulos adversos. Yo creo que ayer le dio el pasaporte del Mundial a tres jugadores. Les dijo, tú Montes, tú Johan, tú Eric Lira. No tengan ninguna duda de que ustedes tres, los únicos que repiten de un partido desastroso a un partido que es otra oportunidad, son ustedes tres. Ellos fueron capaces de armar el grupo adentro del campo, los tres, pues ejercen liderazgos diferentes, ¿no? Sí. Johan es mucho más proactivo. A lo mejor Eric es más de gritar y más de tal. Pero los tres mostraron esa personalidad. Son los tres que jugaron más minutos en estos dos partidos y por lo tanto creo que sus pasaportes ya están dados, ¿no?
Claro, y hay jugadores como Berterame, como El Chiquito, como Reyes.
Hasta Quiñones ya se metió
hasta
ahí.
Hasta Quiñones subió su crédito ayer. Sí. Efectivamente.
El Tilón Chávez volvió a tomar. Tómenme
sí,
como segundo.
Sí, Mateo también.
Pero ahí estoy, Mateo.
Claro.
Aquí está.
Ajá. Oye, y la fecha, el día 15 es particularmente agradable. Entonces.
Para todos debe ser muy agradable.
Entonces. Sí. Haces bien en recordármelo. Claro. Canadá empató sin goles con Colombia. Estados Unidos le ganó a Australia. La Guatemala de Luis Fernando Tena con victoria.
De visita, le ganó El Salvador.
De visita El Salvador. Efectivamente, el triunfo del equipo dirigido por Luis Fernando Tena. Inglaterra, Senegal, Costa de Marfil, Sudáfrica, Qatar y Arabia Saudita clasificaron al Campeonato Mundial. Los Dodgers aumentan la ventaja a 2 ante los cerveceros. El Marineros recibe a los Azulejos y viene el clásico joven del fútbol mexicano para el fin de semana. Un buen partido que se antoja. ¿Qué tan parejo dirías, Héctor, el juego entre América y la Máquina Cementera?
Pues sí, sí es parejo. Son dos equipos con un gran fondo de armario. pero yo no sé por qué me da la impresión de que el América lo veo favorito porque tiene pues todo el respaldo del tricampeonato, de llegar a cuatro finales consecutivas. Y Cruz Azul con Larcamón siempre le ha ido mal contra el América, ¿eh? Creo que le ha ganado una sola vez, pero en la liguilla fue uno de los más vapuleados, aquella liguilla del 11-1 que le ganó el América al Puebla, ¿te acuerdas? Terrible.
Sí.
Y Larcamón ya le hicieron 7-0 también al Seattle Saunders, entonces a mí me da la impresión que Jardine le va a ganar la partida.
Yo también lo creo, que el América puede ganarle a la Máquina Cementera en esta nueva edición del que Gerardo Peña llamó Clásico Joven del fútbol mexicano.
O ya es chaborruco el clásico.
Ya es más chaborruco que sí. Ya no tan joven, de acuerdo. Vamos a una pausa y volveremos para saludar a Chelis.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
De equipos hay que mantener un ritmo alto, 90 minutos de buen juego. Sí.
Todos podemos tener una mala noche, un mal partido, pero ahora creo que el equipo entendió y entre nosotros mismos teníamos que exigirnos más, teníamos que trabajar.
Desde el primer partido creo que el resultado fue un poco injusto, hicimos muy buenas cosas.
Competir y mejorar en los pequeños detalles solo es estar más concentrados.
Hay errores individuales groseros y hay aciertos individuales muy buenos.
Son partidos de preparación, así que estamos preparándonos de la mejor manera para lo que se viene, que es lo más grande del mundo.
Siempre hay muchas cosas por mejorar. Obviamente que ganando es más fácil corregir todos los aspectos y todos los pequeños detalles.
Es un proceso, estamos trabajando mucho y bueno.
Estamos buscando jugadores. No, los mejores 25 de aquí al Mundial, y estamos buscando.
Lo importante es que haya competencia sana, que siempre vayamos todos para el mismo lado.
De aquí al Mundial habrá muchos partidos más, rivales de abolengo, rivales de estatura, y nada, seguir buscando el sistema y los jugadores.
De Javier Aguirre, el técnico de la selección mexicana, después de la mejoría del equipo mexicano ayer ante el equipo de Ecuador allá en Guadalajara, partido que termina empatado. Chelis, gusto en saludarte.
Sí, a ver si me desmuteo.
Ahí está ya.
Ahora
ya.
Sí, ahí estás.
Ya está.
Adelante, Chelis.
Qué buenas tardes. Yo no estoy de acuerdo en buscar jugadores y buscar sistema al mismo tiempo.
Es que
son
eso dijo.
Son dos cosas diferentes.
Ajá.
Son dos cosas
porque
diferentes.
Porque digo, buscar jugadores en 8 meses que faltan para el Mundial me parece hasta razonable. Ya no tantos, pero buscas unos cuantos, pues. Pero si buscas sistema 8 meses antes, ¿es que todo lo anterior no cuenta o qué? ¿O no tenemos sistema definido?
No, es que obviamente no tiene sistema definido, no lo tiene. Ni el partido de ayer, ni el partido que jugó contra Colombia, no tiene una manera de jugar definida, que los jugadores los veas y digas, están jugando a esto. Bien, malo, regular, pero están jugando a una cosa. Y buscar jugadores cuando nada más te quedan 4 partidos, porque nada más hay 4 fechas FIFA de aquí al Mundial, y entonces, ¿qué pasó en las otras 4 fechas FIFA, 8 últimos partidos? No, la verdad, a mí no me gusta. A mí no.
Y dime, Chelis, ¿qué jugadores consideras que tuvieron una buena actuación anoche?
Los tres de siempre, los 2 centrales y Lira, estuvieron muy bien. Reyes ya no le tiene que buscar, y todos los partidos le ha buscado un lateral derecho cuando lo tiene desde el primer día. Reyes muy bien, me gustó lo de Chávez. Y alguno que me ayudes tú. Adelante, me gustó,
pues mira,
lo de Lozano.
Yo creo que Reyes jugando por el lado derecho me gustó, me pareció bien. Vázquez, Chiquito Sánchez, ¿qué opinas? Me parece que estuvo bien. Berterame en la primera parte estuvo bien.
Bien, también, síguele. Síguele, vas a
¿qué otro,
a sacar,
Héctor, puede quizá, ser?
Quizás mismo Chucky de batalla.
Chucky Lozano, sí, de acuerdo.
Lo bajo que había estado ahorita mejoró.
Porque, por ejemplo, Romo, Chelis, que es un jugador que tiene muy buena técnica, un jugador muy técnico, un jugador que lo hace muy bien.
Pero un error que pesa en el marcador.
Exacto, siempre, el error que, porque manda a la guerra al tal Arrangel, que termina cometiendo un penalti, Chelis.
Sí, comete el penalti y juega a otro ritmo diferente a los que hemos nombrado. Va hasta con un sonsonete.
Uh-huh.
Sí. Y yo llegué a pensar, Héctor, que ya Romo no iba a estar considerado para esta convocatoria. No deja de ser un jugador que tiene muy buena estatura, muy buena salida, no solamente marca, sale muy bien hacia el frente, lo ve muy claro. Es un jugador con una técnica casi rayando en la exquisitez, pero sí se equivoca gravemente en ese único gol del equipo ecuatoriano.
Creíamos que lo habían borrado, pero ahorita dio un dato. Adal Franco tiene muy buenos contactos ahí, sí, en Chivas, y dio un dato ahorita de que ya estaba de acuerdo Javier Aguirre con él, en que no había hecho nunca, bueno, hacía tiempo que no tenía una buena pretemporada, que ahora la hizo con Chivas, y que también estaba excedido de peso, que ya le bajó tantito a las tortas ahogadas, y que ahorita ya está en su peso, que quería regresar, cuando regresara a la selección, regresar mejor. Y ahora es su regreso, pero no regresó mejor.
No regresó mejor en la portería, el tal Arangel, en fin, un equipo mexicano que creo que dejó una sensación mejor, que dio otra cara, que jugó mejor al fútbol, pero le siguió faltando, Chelis, algo que es indispensable tener, que es la contundencia. Es decir, el partido de ayer se pudo haber ganado. Entra Marcel Ruiz en el segundo tiempo, que me parece que lo hace bien. Huerta, que lo hace bien también. Santi Jiménez entró en el segundo tiempo, pero el equipo mexicano no logra ganar un partido que creo yo, Chelis, que pudo haber ganado, porque en términos generales me parece, no sé qué opines, que el equipo mexicano fue mejor que el ecuatoriano.
No, hombre, sí pudo haber sido mejor, porque el listón lo tenía muy abajo, y todo el mundo estamos comparando el equipo que jugó con Colombia contra el equipo que jugó contra Ecuador. Ninguno de los dos estuvieron bien, porque ninguno de los dos fueron equipo. Tú chécate los cambios, siempre que te hacen los tres cambios, ninguno es un revulsivo para el equipo. Dices, Huerta jugó bien. Bueno, tendríamos que conceptualizar qué es jugar bien. Correr, tener la pelota, no fallar ni un pase, ok. Haber recuperado a una, pero él entra para ser profundo, cosa que no fue Quiñones. Sí. No fue Quiñones. Y entonces, simplemente en los conceptos que vierte el señor Aguirre para este momento, no son los adecuados. Y yo les pregunto, yo escuché en una estación competidora que a lo mejor fue importante, o quizá no es algo importante, que hoy tenía un almuerzo el señor Aguirre con el director de selecciones, con el director del fútbol, que se me fue su nombre, para darle la vida. Arreola.
¿Julio Davino o Miquel Arreola?
Arreola. Tenía un almuerzo Arreola, con okay. él. Que salió mentando jefas del vestidor el señor Arreola, no sé por qué, porque no entiende de fútbol. Yo no sé qué madres puede mentar si no entiende.
Ahí andaba buscando medicina del seguro social todavía.
No, andaba buscando precio de las medicinas, porque ni de medicina sabe, no es doctor. Entonces, al final de cuentas, que hoy le iban a dar las gracias. ¿Pasó eso o no pasó eso?
¿Que le iban a dar las gracias a quién?
Yo creo que no, ¿eh?
Salió en una nota de Fox.
No creo, Chelis, porque yo creería que es absolutamente improbable que quitaran a Javier Aguirre ahora.
Que es una tontería.
Claro.
Bueno, pero de Mikel Arreola no me extrañaría, ¿eh? Pues no le entiende esto nada. Beto.
La causa
piensa
es...
Es que él era pelotario, o sea, piensa que la pelota es cuadrada aquí, Beto.
La causa es
un pentatleta y el otro pelotario, no, imagínate quiénes manejan el fútbol mexicano. Estamos fregados.
Que el estadio no se llenó y estaba muy inconforme con que el estadio no se llenó.
Pues ¿cómo se va a llenar si perdió 4-0 el anterior, hombre?
Bueno, dime qué estúpida causa. Esa no es una causa.
Claro. Sí, hombre.
Que por cierto... Sí, bueno, lo de Huerta tienes razón. Creo que vamos a decir que aporta, que es participativo, que intenta asociarse, pero vamos a decir que no fue un factor determinante. Eso para matizarlo muy bien, como bien apunta Chelis. Ahora, hablando del público, Héctor, se dan tres cosas lamentables y desagradables. Una, el grito homofóbico. Dos, una pelea dentro del estadio. Y el hecho de que no se haya llenado el campo del Guadalajara, pues eso es algo que debe preocupar a la organización, sobre todo porque ayer el árbitro se hizo como que no escuchaba el grito homofóbico, Héctor, en la segunda mitad.
Sí, se escuchó el grito, Beto.
Que eso en un mundial no sé qué pasaría.
Pues ya nos van a volver a multar, Beto. Pues, nos estuvieron multando un montón
pero
de
detener
tiempo
el partido y luego puede ser hasta
¿sí?
suspenderlo sí, en un claro, momento dado,
sí.
¿no?
si llega el momento de las 7 o 4 o cuántas amonestaciones, hay como 10 amonestaciones.
Sí.
Entonces, pues no creo que suceda, Beto, pero es que la gente se quedó muy molesta por el 4-0 de Colombia, pues también sí. Es natural eso.
Sí, sí, el 4-0 fue muy lamentable. Ahora bien, ¿qué es lo más preocupante hoy por hoy, futbolísticamente hablando, Chelis, en cuanto a funcionamiento de esta selección mexicana?
El cuadro, los cuatro de abajo y los contenciones supieron soportar lo poco que les llegó de Ecuador. Para mí, a partir de ahí, ya puedes constituir o puedes construir lo que sigue. Todavía tienes tiempo, ya tienes 6, ya no le muevas ahí.
Eso es verdad. También la parte del ataque, pues habla Javier Aguirre de que tiene a varios hombres. Yo creo que Raúl Jiménez es titular indiscutible, pero no sé hasta qué punto Berterame gana crédito el día de ayer para meterse en esa disputa. No sé hasta qué punto Quiñones también, aunque bajó mucho en el segundo tiempo. ¿México, Héctor, puede competir en la élite del fútbol?
No, yo creo que no, Beto. O sea, puede sí, bueno, competir sí, ganar es muy difícil.
Claro.
O sea, ya enfrentado en un mano a mano, matar o morir contra Argentina, Brasil, quizá Francia, quizá España, yo creo que es muy difícil que México pueda avanzar a la siguiente ronda, ¿no? No hay elementos como para creer que así pueda suceder, ¿no? Ellos tienen más que demostrado el nivel de gigantes del fútbol, ¿no? En el mundo, unos por historia, otros por presente. Imagínate, Francia ha llegado a las últimas 2 finales de Copa del Mundo.
Así es.
Entonces ya fue campeón en una y subcampeón en la otra. Tuvo al campeón goleador con Mbappé. Tiene jugadores del nivel de Mbappé. Brasil tiene a Vinicius. Tiene Argentina, tiene a Messi todavía. Entonces, pues yo creo que es muy difícil pensar que México en un juego ya de matar o morir pueda ganarle a las potencias, ¿no? Competir sí, pues lo ha hecho algunas veces, ¿no? Ha agarrado a potencias en los peores momentos.
Alemania.
Alemania, que fue hasta Corea, le ganó en ese mundial y la eliminaron de la primera ronda. A Francia en Sudáfrica, donde también Francia fue eliminada en la primera ronda. O sea, agarrado a 2 potencias en el peor momento de su mundial y lo sacó de la competencia. Claro, sí, sí ha pasado. Eso no es de extrañar. Pero ya te digo, en un partido de matar o morir se me hace muy complicado.
Volveremos enseguida. Feliz Huerta y Murrieta.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula y te preguntaría, Chelis, ¿qué tanta confianza sientes que queda en el entorno de la selección mexicana después de estos 2 partidos, ninguno de los cuales pudo ganar el equipo dirigido por Javier Aguirre?
Si marcamos el entorno o te refieres a la gente que está dentro de la selección, los que están en la cancha sí tienen confianza. ¿Por qué? Porque no tienen un lugar asegurado y entonces van a dar el do de pecho como para estar ahí adentro. Alrededor, y márcale directivos, prensa, público, otros países, ya te vas ampliando, muy poca confianza.
Pues sí, en general se percibe eso en el ambiente, Héctor, como que no hay mucha confianza por parte del público y la prensa en torno a lo que puede pasar con el equipo mexicano. El propio Jared Borghetti nos decía el día de hoy que no cree que el equipo mexicano pueda dar un golpe de autoridad o un salto de calidad importante en el Campeonato del Mundo, aunque destacaba Jared, Héctor, que al jugarse el Mundial en México o una parte del Mundial en México, eso puede ayudar de alguna manera para disfrazar un poco lo que puede ser el nivel actual de la selección mexicana en un campeonato mundial.
Es que yo creo que la expectativa depende mucho de la expectativa que cada quien se forme de la realidad del fútbol que tenemos, ¿no? O sea, hay que ser realistas, Beto. Nosotros no vamos a ser campeones del mundo, está clarísimo. Eso lo puedes decir ahorita aquí en China y quien lo diga que sí vamos a ser, pues tiene un tornillo menos en su cabeza. O sea, Pues sí, porque o no ha visto el fútbol mexicano lo suficiente como para saber cuál es nuestra realidad. Ahora, eso no quiere decir que porque estamos condenados a no ser campeones del mundo, vamos a perder ilusión de ver una mejoría. El techo propio, nuestro techo propio, hasta dónde hemos llegado, a dónde podemos llegar. Sí. Y tratar de dar un salto de calidad en relación a nuestro propio pasado, ¿no? Si nosotros nos ponemos a crear otra expectativa diferente, estás engañando a la gente. Yo entiendo que muchas veces los que tienen derechos e inflan el globo, lo tienen que hacer porque hay que venderlo comercialmente, hay que inflar el globo para vender más caro tu producto, pero eso no quiere decir que el producto sea bueno, o sea, de la calidad que ellos dicen que va a ser. Ya hemos llevado muchos chascos mundialistas que después de una expectativa tan alta se viene un desencanto muy grande también. Entonces,
pasó en 78, por ejemplo.
78 fue terrible. ¿Te acuerdas? Terrible fue 78, sí. Y ha pasado en otros mundiales donde la expectativa se crea muy alta en relación a espejismos, a partidos fáciles para llegar con una expectativa muy alta, y luego resulta que cuando te enfrentas a los que siempre te vas a enfrentar en un mundial, pasada la primera ronda, siempre te encuentras con lo mismo, ¿no? De que no diste para más. No hemos llegado nunca fuera de México a un quinto partido, Beto.
Exactamente.
Fuera de México nunca hemos llegado.
Sí, es un producto que no es necesariamente bueno, pero que tiene una parafernalia y que tiene una cubierta comercial. Y el público a veces se encarama a esa maquinaria sin meditar demasiado. Y el público puede perder la esperanza en la selección mexicana, pero viene el siguiente campeonato mundial y se renueva por completo la esperanza de la gente en una buena actuación de la selección mexicana. ¿Se podría esperar, Chelis, una mejoría en la siguiente fecha FIFA?
Tendría que a partir ahora, sí, de los dos que van por fuera y los dos que atacan. A partir de ahí, con este cuadro bajo, se puede esperar una mejoría.
Oye, Chelis, ¿a quiénes darías tú ya como seguros para el Mundial? De que jugadores que ya tú dices, ya esto no necesita ninguna prueba.
A los que ustedes pusieron en picante antes de mi intervención, okay, me pareció perfecto. El gran problema, que creo que nada más sumaron 10.
Sí, no, 11, sí, como 12, ¿no? Sumamos 12.
O 12, sí, les faltaban 10, perdón. Les faltaban 10 o 12 o 14. Uh-huh. Y entonces, todos los que pusieron en la lista de no, pues tienen que estar, porque si no, tiene que jugar Beto, tú y yo.
Sí, claro.
¿De dónde más van a sacar jugadores?
Sí, tienes, bueno, que poner 26 al final de cuentas.
Nunca,
sí, sí.
Y nunca pusieron a Fidalgo, que hoy lo reafirmó tres veces Aguirre, que va a esperar a Fidalgo.
Claro.
Sí, que sería el tercer naturalizado en esta selección mexicana. Vamos a ir contigo, Adriana Maldonado, con información de la máquina cementera de Cruz Azul. Gusto en saludarte.
¿Qué tal, querido Beto? Fuerte abrazo para ti y para todos. Pues el Cruz Azul, que continúa esta semana de trabajo enfocado en lo que será el partido del próximo sábado, se reanuda ya la actividad en la Liga MX y Cruz Azul estará recibiendo la visita del América en un partido que, en palabras del técnico cementero Nicolás Larcamón, Beto, ya puede incluso empezar a considerarse como el clásico más importante en el fútbol mexicano. Yo creo que todavía faltan algunos condimentos para que eso se dé, pero sí es una rivalidad, sí, bastante interesante, con finales en el fútbol mexicano, con finales también a nivel internacional y con dos equipos que al menos en su presente están peleando en la parte alta de la clasificación general y que sin duda estarán también peleando por el título en esa liguilla de la apertura 2025. Beto, nada más compartirte, por ahora la única ausencia que tiene Cruz Azul es la de Gonzalo Piovi, quien no estará disponible por acumulación de tarjetas. En estos momentos está la práctica en las instalaciones de la Noria, hoy con entrenamiento vespertino, esperando a que se incorporaran ya todos los seleccionados, tanto mexicanos como los que tuvieron actividad con la selección de Colombia. Y bueno, en estos últimos entrenamientos también sabremos con qué jugador Nicolás Larcamón va a cubrir esta ausencia de Gonzalo Piovi.
Oye, Adriana, te saludo con mucho gusto. Oye, Larcamón tiene 4 meses que llegó y ya descubrió que este es el verdadero clásico del fútbol mexicano. ¿Cómo le hace para diagnosticar tan rápido?
Es la misma pregunta que yo digo. La verdad es que sí faltan ciertas cosas, ¿no? Para que se pueda considerar, sí, el clásico más importante. Aunque también fue muy honesto en decir que ya hay equipos regios, incluso Toluca, que suelen dar muy buenos espectáculos y que por ahí ellos quieren entrar en esa plana mayor. Y bueno, también es un técnico que ha enfrentado al América como director técnico en 13 ocasiones, con un saldo
y le ha ido muy mal.
Derrotas, 5 empates y solo una victoria. Entonces tampoco podemos esperar que sean buenos resultados. Ojalá este fin de semana pueda sumar su segundo triunfo ahora, la primera ocasión ya dirigiendo al Cruz Azul.
Y fíjate que fue una de las peores eliminaciones que ha tenido un equipo en la historia de las liguillas, que le hacen 11 goles en 2 partidos el América cuando estaba el Arcamón en Puebla, y lo sacaron pero feísimo de la liguilla, pero metiéndolo en las santas golizas Jardine, justamente le hace 6 aquí y 5 en Puebla. O sea, fue terrible. Oye, Adri, ¿y no dijo nada de que de los últimos 9 puntos el Cruz Azul solo lleva 2?
No, la verdad es que como que enfocó más la atención en esta marca positiva que tiene hoy Cruz Azul jugando en el Olímpico Universitario, en que, bueno, le suena un poco extraño, ¿no?, que dentro del calendario se juegue un partido entre América y Cruz Azul después de un parón por la fecha FIFA, que sabe perfectamente que tuvo, pues bueno, a 3 seleccionados mexicanos, 2 con la selección de Colombia, que también apenas hace unas horas ha podido recuperar a los 4 jugadores que tuvieron llamado con la categoría sub-20 en el Mundial, que todavía continúa en marcha en Chile. Entonces, pues Nicolás Larcamón también es consciente que hasta este momento pues iba a analizar y a checar junto con el cuerpo técnico y el cuerpo médico en qué condiciones regresaba cada uno de estos convocados. El que más le preocupaba incluso era Eric Lira, ¿no?, que sí decía, pues prácticamente jugó 180 minutos en 4 días. Vamos a ver si está en condiciones para llegar al partido ante América.
Correcto, Adriana. Muchas gracias por la información.
Fuerte abrazo, Beto.
Igualmente, buenas tardes, un abrazo para ti también. Y yo creo, Chelis, que el clásico más antiguo, bueno, sí, hay más antiguos, un América Atlante, un Necaxa Atlante es más antiguo, pero el América Guadalajara, pues es sin duda el clásico nacional del balompié mexicano.
Sí, hombre, nada comparado con América Guadalajara. Este se ha vuelto un clásico capitalino, un clásico, no sé cómo le quieran llamar, y cada uno de ellos tiene sus diferencias y sus bemoles. Aquí para mí lo que va a marcar es juega Zendejas o no juega Zendejas.
Claro que Zendejas forma parte de este grupo de jugadores que han estado lesionados, un Zendejas que posiblemente estaría solucionando las dudas como extremo derecho en la selección mexicana, pero está decantado ya y está ya totalmente metido en la lista de Pochettino de la selección de los Estados Unidos para el próximo Campeonato Mundial de Norteamérica, que se va a jugar mayoritariamente allá en Estados Unidos. Pero el punto es que Violante también se añadió, Héctor, a la lista de lesionados del América en esta semana rumbo al partido frente a la Máquina Cementera.
Hay varios más, Dagoberto Espinosa también, pero yo creo que el único que puede incidir realmente en el funcionamiento del equipo es Zendejas, Beto, porque Zendejas ha sido un titular indiscutible, es tal vez uno de los mejores jugadores del equipo. Yo creo que él y Fidalgo marcan alguna diferencia ahí. Que si no está Zúñiga, bueno, pues está Rodrigo Aguirre, que si no está Rodrigo Aguirre, pues está Dávila, pues ante la lesión permanente de Henry Martín, que otra vez está tocado. Entonces, pues ya ha sido como común saber que no tienes a Henry Martín desde hace 2 torneos prácticamente, Beto, no lo tienes. Pero sí, yo creo que el América tiene un fondo de armario suficiente como para presentar una muy buena alineación, y además viene de 3 victorias consecutivas. Es que la gente con la fecha FIFA, el parón, se les olvida cómo era la inercia de los equipos antes de este parón. El América llega a este clásico con 3 victorias consecutivas y el Cruz Azul llega con 3 partidos sin ganar.
Correcto.
Empató con Querétaro en casa 2-2, perdió contra Tijuana y luego empató con Tigres. O sea, el Cruz Azul llega en peor momento que el América, pues yo creo que al final de cuentas el América sacará la victoria en este partido.
Sí, yo creo que el América está mejor ahora mismo y puede ser un buen partido, ojalá que sea un buen partido el del fin de semana en el Clásico Joven, como lo llamó Gerardo Peña en el fútbol mexicano. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida con Chelis y con Héctor Huerta en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula. Y vamos a ir contigo, Marcelino Fernández, con la información del América rumbo al clásico joven del fútbol mexicano. Marce.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. A partir de este día, América ya puede contar con su plantel completo después del regreso de sus seleccionados nacionales. Programaron el entrenamiento para la tarde justamente para que sus 6 seleccionados mexicanos pudieran estar presentes en la práctica y ganarle de alguna manera una sesión a Cruz Azul, que contará con ellos hasta el jueves. Entonces, América, pese a los lesionados, bueno, en este momento con los 6 seleccionados nacionales ya lo recupera y puede estar pensando en el partido del próximo sábado en contra de Cruz Azul, a la espera de las evoluciones que puedan tener Henry Martín y el propio Alejandro Zendejas, Zendejas que regresó de la selección de Estados Unidos con una sobrecarga muscular, y Martín que ha estado pues siempre, ¿no?, con esta situación de que parece que regresa y que ya está en condiciones, pero ha recaído y por lo tanto también lo están llevando con cuidado. Los futbolistas descartados ya para este encuentro son Isaías Violante, Raúl Zúñiga y por supuesto Dagoberto Espinosa, que es una lesión de mayor plazo, pero de quitando estos 3 futbolistas, América buscará tener a la mayor cantidad disponible para enfrentar al conjunto cementero. De los que salieron con molestias antes de la fecha FIFA y que no viajaron a su amistoso contra Chivas el sábado pasado, Fidalgo, San Maximán y Cáceres ya están entrenando al parejo de sus compañeros. Tuvo la suerte América en esta ocasión que no tuvo llamados de selecciones sudamericanas, por lo tanto pudo trabajar con su plantel en esta fecha FIFA y descansar a los que necesitaba para reanudar a partir de este sábado contra Cruz Azul.
Oye, Marce, y tomando en cuenta aquello que nos enseñaron desde niños de, bueno, en el periodismo, de que noticia no es que un perro muerde a un hombre, sino que un hombre muerde a un perro, ya no es noticia que Henry Martín está lesionado, pero nomás dinos para saber, actualizarnos. ¿Hora de qué? Esta semana.
Bueno, ha sido el mismo tema recurrente, la tendinitis, una lesión que no se pudo, que más bien no se trató debidamente a tiempo. Hay que decir que en su momento Martín tuvo la posibilidad de ir a quirófano, pero existió esa duda de estoy siendo seleccionado, estoy en el camino a la Copa del Mundo, no quiso parar en el momento adecuado y eso me parece le ha ido cobrando factura en este semestre, sobre todo, bueno, ha sido prácticamente todo el 2025, pero particularmente este semestre había vuelto a jugar contra Guadalajara, se volvió a lesionar y ha sido una situación recurrente, ¿no? Primero la tendinitis, luego la sobrecarga muscular por no poder practicar de la misma manera y tratar de forzarse para estar a disposición. Ha sido un círculo vicioso muy difícil para Henry Martín, entonces veremos si puede estar en condición para el sábado o para alguna otra ocasión. El otro que ya está en condiciones, que ha vuelto, es Jonathan Dos Santos, así que Martín la duda, Zendejas duda también, y los 3 jugadores descartados, que son Espinosa, Zúñiga y también Isaías Violante, que se lesionó justo contra el Guadalajara en el amistoso que jugaron en Estados Unidos.
Sí, Dagoberto, que tuvo que ser operado, inclusive el joven lateral derecho del equipo América, que resultó fracturado, una pena, un jugador joven con buena proyección. Por otra parte, regresaron algunos seleccionados, Marce, a la capital mexicana.
Correcto, Heriberto, pues del total del grupo de 12 jugadores de la capital mexicana y otros 3 y los de Toluca, que en total sumaron 12, desde la mañana comenzaron a regresar. En cerca de poco antes de mediodía aterrizaron la comitiva en donde está Ibar Cisniega, Duilio Davino, Rafael Márquez, otros miembros del cuerpo técnico de Javier Aguirre, más los jugadores de la América. Un grupo se quedó todavía en Guadalajara durante la mañana para realizar grabaciones que necesitaba la selección nacional para temas comerciales, y ya iban a regresar en un vuelo posterior, a donde llegaron Israel Reyes, que habló con los medios de comunicación, que se detuvo, que está aprovechando las oportunidades y de alguna manera encaminándose, enfilándose para ser parte de la lista final rumbo al Mundial de Norteamérica. Y otros jugadores que tuvieron menos participación, caso Ramón Juárez, que no jugó, caso de Alexis Gutiérrez, que también regresaron en ese vuelo, y otros como fue el caso de Malagón, como fue el caso de Eric Sánchez, que fueron parte de un grupo de jugadores que se quedó por la mañana en Guadalajara realizando algunas grabaciones para temas comerciales.
Correcto, Marce, muchas gracias por la información.
Saludos, Heriberto, hasta luego.
¿Qué pasó, Chelis?
No, es que esto de los comerciales, hay una casa que vende hamburguesas y pone a tres haciendo el comercial, mismos tres que no van ni al Mundial.
Y no, entonces, pero los que se quedaron sí van a ir, ¿no? Pues
por eso, Malagón. Pero estos anuncios, ¿nada más lo hacen de aquí hasta antes del Mundial, o las casas comerciales ponen a los 26?
No ponen a los 26, ponen a los que resultan más atractivos para sus campañas.
¿Con el uniforme de la selección?
Claro, pues son patrocinadores, Chelis.
Pero no van ni al Mundial.
Pagan el derecho de hacerlo.
Pero no van ni al Mundial. Ese anuncio es caduco el día que inicia el Mundial.
¿Pero cómo? O sea, quedó Malagón.
Sale Henry Martin.
No, Henry no va a estar.
Sale Sánchez. Y sale...
Sánchez...
Y sale otro que tampoco va a ir. O sea, son tres.
Sí.
El anuncio de las hamburguesas.
Sí, sí he visto algunos que algunos jugadores ya no han sido convocados y todo, otros que están lesionados. Sí, sí, sí. A lo mejor por eso se quedaron ahorita a cambiar los anuncios, Chelis. ¿Verdad? ¿Sabes qué? Ya las hamburguesas ya no están vendiendo porque los están anunciando, están lesionados todos. Entonces vamos a poner otros.
Bueno, volviendo al tema del Cruz Azul América, que se juega el sábado, vamos a escuchar a Nicolás Larcamón, el técnico de la Máquina Cementera.
Es una semana quizás lo que la modificó un poco, el hecho de haber tenido fecha FIFA en el medio, con lo cual no deja de ser una semana algo atípica a lo que podría ser la habitualidad de este tipo de semana de preparación de un clásico, pero no, en lo personal muy, muy conforme con el trabajo que vienen haciendo los jugadores, muy buenas sensaciones de cara a la manera que vamos a llegar el día sábado al partido, a la expectativa de ver cómo llegan los chicos que estuvieron involucrados en la convocatoria de selección, pero en general con muy buenas perspectivas de cara al partido que queremos hacer el día sábado. Preparar bien el partido, a llegar con buena información, con la información limpia, con las patas frescas, con mucho foco y mucha mentalidad para afrontar el partido en nuestra mejor versión, que yo siento que el factor más importante para ganar los tres puntos del día sábado tiene que ver con nosotros, y nuestra mejor versión nada más que eso.
Es la voz de Nicolás Larcamón, que dice que la máxima rivalidad en el fútbol mexicano es la de Cruz Azul y América. Yo creo que sigue siendo la de América Guadalajara. Claro, hay una rivalidad también muy visceral, muy encendida, como es la de América y Pumas. Pero bueno, en lo futbolístico vamos a ver qué ocurre en este fin de semana en un partido que puede ser bien jugado, que puede ser interesante, porque son dos planteles, Héctor, que realmente tienen mucha capacidad.
Pues sí, Beto, pero también la vuelta después de la fecha FIFA, ¿cómo reactivamos la liga, no? Yo creo que es una de las preocupaciones que debe tener la liga. Se juegan la próxima semana, Beto, tres jornadas. Este fin de semana, luego miércoles, jueves, martes, del martes creo que hay partidos, luego el fin de semana. Pero deja de eso, lo peor no es todo eso, Beto, que terminamos la fecha 17. A ver si te sabías esta, Chelis. Terminando la fecha 17, ya con 6 calificados por vía directa. Y después de la fecha 17, ¿qué crees que sigue? Fecha FIFA. Entonces, dos semanas de fecha FIFA, se para el campeonato, luego viene el repechaje, otra semana, y hasta entonces los seis que ganaron su derecho de calificar de sí. manera directa volverán a la actividad.
Sí.
Yo no me pierdo ninguno de tus comentarios porque también lo dijiste hoy a la una. Eso, sí, que hoy hombre. Te diste cuenta. Pero bueno, no importa el cuándo, importa que nadie lo sabía más que tú. Es verdaderamente patético sí, lo que estás platicando.
Es para correr al que hizo el calendario, de veras. Es increíble. Tantas fechas FIFA que hemos tenido ahorita, Beto, para que al final de cuentas se juegue la final en Navidad si gana Cruz Azul.
Claro, si gana Cruz Azul.
Ahí vamos a tener el día 25 a toda la gente, pues pierda su Navidad porque aquí está Cruz Azul contra Toluca, contra América. Iba a decir contra el Atlas, pero no, perdón.
Creo que no.
Me iba a traicionar el corazón. Pero sí, o sea, es increíble cómo aprietas tanto el calendario y después lo aflojas así. No, y ahora nos perdonaron porque el torneo pasado, ¿te acuerdas, Chelis, que el repechaje fue en dos semanas?
Sí, correcto. Beto?
Sí, me acuerdo, claro, que hubo una interrupción ahí Híjole. Larga de una semana para otra, ¿no?
Sí. Y enfrías todo, Beto, enfrías el entusiasmo de la gente, todo.
Algo te da a entender esto, la poca importancia, otro ejemplo más de la poca importancia que tiene la Liga Mexicana para los que la dirigen. Cuando en todos los fútboles del primer mundo, la Liga es lo más importante.
Ahora, yo lo entiendo porque pues quien dirige a la Liga ahorita pues es uno que era pelotari, que no tiene ni idea de qué es el fútbol. Y luego el segundo de a bordo, pues era un deportista de alto rendimiento, pero en hexatlón, ¿verdad? O sea, sabe de pistolas, caballos, de nadar, de correr, pero pues no sabe que la pelota es redonda, ¿verdad? Entonces, cuando tienes esos dirigentes, pues ¿qué puedes esperar de ellos? Esto que estamos viendo así, estas increíbles cosas para armar el calendario y para decirle a la gente, pues no nos importa hacerlo mal, de todas maneras ustedes van al estadio, así que ¿qué se quejan? Váyanse a la FIFA, quéjense a la FIFA, ¿verdad?
Así decía el Pollo de Tlalpan sí. en el Esto, el periódico del color sepia. Vamos a hablar también de la eliminatoria de la participación mexicana, porque Luis Fernando Tena está haciendo un buen trabajo, como acostumbra hacerlo, con el equipo de Guatemala, que se impone a la escuadra de El Salvador. Y vamos a escuchar a Luis Fernando Tena, el técnico del equipo guatemalteco, que enfrentó y derrotó al equipo de El Salvador.
Sí, la clave es el carácter y la personalidad de nuestros jugadores. Realmente pelean cada pelota con una gran determinación, con mucha gallardía, con ganas de jugar bien el fútbol, con ganas de agradar a su gente, a su tribuna, con ganas de darle mucha alegría a su gente. Y muy satisfactorio ver la personalidad con que ha jugado nuestro equipo tanto en Panamá como en Surinam y hoy en el Salvador. Dos empates y un triunfo, realmente creo que habla muy bien de la personalidad de nuestro equipo para jugar de visitante. Y sí, gracias a Dios, pues ahí estamos, dependemos de nosotros. Si ganamos nuestros dos partidos, estaremos arriba. Sabemos lo complicado que es ganarle a Panamá y a Surinam en cualquier cancha, ¿no? Y lo raro de este pequeño torneo es que ningún local ha ganado. Realmente eso es algo para analizar, ¿no?
Luis Fernando Tena con esta victoria importantísima del equipo de Guatemala, y el gol lo marca Oscar Santis al minuto 46 en este partido que se jugó en El Salvador, y donde Guatemala, Chelis, con un hombre que tiene mucha experiencia como Luis Fernando Tena, termina ganando el partido 1-0.
Y es todo un caballero. Él no se, en ningún momento dice que el dispositivo táctico que implementó contra El Salvador dio resultado. Nunca habla de él, habla de sus jugadores. Este es un gran entrenador mexicano, totalmente desperdiciado. Un ganador del oro olímpico y ganador de torneos de la liga, totalmente desperdiciado. Muy bien por el señor Tena, gran persona.
Sí, cómo no, el flaco Tena haciendo muy buen trabajo y ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar con Enrique Rojas. Quique, qué gusto nos da saludarte el día de hoy para preguntarte qué se puede esperar del partido de los Marineros el día de hoy ante Toronto. La serie está 2-0.
Saludos, caballeros, saludos. Heriberto, tremendo ambiente aquí en el T-Mobile Park de los Marineros de Seattle. Un equipo que está a la mitad del camino de algo que nunca ha logrado, sí, que es ir a una serie mundial de grandes ligas. Tiene 2-0 de ventaja sobre los Blue Jays de Toronto. Y un 2-0 que es más grande porque lo consiguió como visitante. En la historia de la serie de campeonato de 7 juegos, los equipos que se han puesto 3-0 han ganado 40 de 41 eventos. En sentido general, incluyendo la serie mundial, 40 de 41. La única excepción, los Medias Rojas de Boston del 2004 contra los Yankees de Nueva York. Eso es lo que tiene que evitar Toronto en el día de hoy. Colocarse en una posición de no retorno, porque abajo 1 y 2, ahí hay un 29% de probabilidades de avanzar, pero se reduce a un casi inexistente 0.2% si se meten en un 0.3. Kirby, George Kirby abrirá por los Marineros, y Shane Bieber por los Blue Jays de Toronto, que hasta ahora no han podido batear como lo hicieron en las divisionales contra los Yankees de Nueva York.
Oye, ¿y qué tan probable ves que los Blue Jays puedan, en un momento dado, revertir la serie?
Bueno, el béisbol es un deporte tan caprichoso que da ese chance, da esa oportunidad. Generalmente a esta instancia llegan los mejores equipos, lo que quiere decir que no es una super sorpresa que un buen equipo, después de perder 2 juegos, gane 2 juegos consecutivos. Pero la tienen realmente difícil, porque el asunto es que los 2 que perdieron, lo perdieron en casa. De hecho, en la serie de campeonato, nunca un equipo que haya perdido los 2 primeros juegos en su casa ha logrado reponerse para ganar la serie. Ha ocurrido 3 veces, pero en la serie mundial, la última vez en el 96, que lo hicieron los Yankees a los Bravos de Atlanta. En la final de liga de ninguna de las 2 ligas ha ocurrido que un 2-0 de esa manera, perdiendo en casa, haya revertido para regresar. Pero como dicen por ahí, los récords son para romperse y siempre hay una primera vez. Vamos a ver si para Toronto podría ser esta.
A ver, rápidamente una pregunta, Xochelis, buenas tardes. Comentaristas americanos, a manera de elogio, escuché decirles que Toronto era un equipo que sabía jugar el béisbol. ¿En estos 2 partidos se les olvidó?
Se le olvidó, no sé si jugar el béisbol, pero por lo menos se le olvidó batear, que es su marca distintiva. 131 de promedio y solamente anotaron 4 carreras en 2 juegos en su casa. Vladimir Guerrero Jr., quien acabó a los Yankees en las series divisionales con 3 jonrones y 9 remolcadas, se fue de 7-0. El mexicano Alejandro Kirk se fue de 7-1. Por ahí anda el asunto. Quizás no se le olvidó jugar béisbol, pero sí batear.
Gracias.
Quique, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Gracias, amigos.
Al contrario, que te vaya muy bien, Enrique Rojas. Vamos a estar pendientes de esta serie, también del desenlace de la temporada de las ligas mayores, y por supuesto estaremos mañana comentando más acerca del clásico joven del fútbol mexicano, Cruz Azul frente al América, en la reanudación del campeonato mexicano después de la fecha FIFA en la que México perdió 4-0 ante Colombia y empató a 1 con el Ecuador.
Oye, Beto, no está de más recordarles el contrato de Otani de $700 millones por 10 años con los Dodgers. Solo cobra 2 millones al año del 2024 al 2033, y el dinero fuerte, $680 millones, se lo pagarán de forma diferida entre 2034 y 2043.
Así se
las... Qué contrato tan raro, pero qué inteligente.
Sí, como no, escalonado, como
¿cuál
espaciado.
¿Cuál problema vas a tener, Beto? Cuando sí te retires, tienes toda tu vida asegurada.
Totalmente, totalmente. Gracias, Héctor. Gracias. Chelis. Gracias. Diego, Roger, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.